que nos hace reflexionar y cuestionarnos cómo es que un simple pescador de un carácter explosivo, a veces violento, lograra anunciar a Jesús y que en un solo discurso más de 3.000 personas se unieran a la iglesia. ¿Qué hace que un perseguidor de los primeros cristianos de la primera iglesia se convirtiera en el apóstol misionero que fuera el que llevara el evangelio a todas las naciones? ¿Qué hace incluso que nosotros hoy, literalmente al fin del mundo acá en Magallanes, podamos tener iglesias que hablan de Jesús? ¿Cómo es posible que hoy día, en contra de todo lo que la cultura nos va avisando, hayan matrimonios que son restaurados por la fe? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea el lugar donde más personas hayan sido rehabilitadas por alcohol, sobrepasando cualquier programa de gobierno, sobrepasando cualquier otro programa de salud que se haya desarrollado en el mundo en los últimos 60 años? ¿Qué es lo que ha hecho que muchas naciones completas hayan sido transformadas por el mensaje de una persona que murió en la cruz y resucitó el tercer día? ¿Qué estragos está causando este mensaje que los apóstoles fueron perseguidos y asesinados porque trataron de callarlos para que no siguieran anunciando esto? ¿Que el imperio romano tuviera que arrojar a los primeros creyentes, incluso a los leones, para que no hablaran más de Jesús? Y que incluso hoy organizaciones a nivel mundial como las Naciones Unidas tengan que estar creando leyes para controlarnos y tratar de anular nuestro mensaje. ¿Qué está causando tanto revuelo? ¿Qué sino otra cosa que Dios mismo obrando en nosotros? Hoy la iglesia celebra a nivel mundial Pentecostés. Una de las grandes promesas que Jesús hizo en Hechos 1:8, Él prometió que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy, por medio de esta escritura de Hechos 2, recordamos el cumplimiento de esta promesa, que fue el verdadero Big Bang que dio el inicio a la predicación apostólica. Y hay muchas cosas para nosotros también. Así que les invito a que podamos orar y poner atención a lo que el Señor nos quiere entregar en este capítulo 2 del libro de Hechos. Señor, te damos tantas gracias porque podemos confiar de que tu diestra es la que nos sostiene, Señor. Desde ya te damos gracias por todos esos intentos crueles y fallidos que la humanidad ha tenido por tratar de callar tu mensaje. Pero por toda expectativa, tu evangelio sigue avanzando, tu plan se sigue llevando a cabo y tu nombre sigue siendo predicado en cada rincón del mundo. Señor, somos tus hijos, somos tu iglesia, necesitamos de ti y necesitamos que tú hables a nuestros corazones hoy día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos un poco en contexto de qué está pasando en esta historia. El Señor, antes de subir al cielo, le dijo a los apóstoles y a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, que no se movieran de ahí, tenían que perseverar ahí. Podemos ver en las Escrituras que ellos se siguen reuniendo en un lugar. Está María, están los hermanos de Jesús, están los apóstoles y muchos discípulos más, constantemente orando y estudiando la Biblia todos los días. Y se acerca una fiesta súper importante para la nación judía, que es la fiesta de Pentecostés. Y esta palabra la anoté porque es difícil. Significa quincuagésimo. Gracias, eso nomás quería decir, porque suena interesante. Es una fiesta que se celebra 50 días después de Pascua, pero 50 días después del Shabbat, del sábado de Pascua. Y esta fiesta es tan importante que llega a tener distintos nombres. Pero básicamente hace alusión a esta fiesta, y por eso es tan importante, porque habla de la entrega de la ley en el monte Sinaí, cuando Dios le habla a Moisés. Pero también tiene una alusión a las primeras cosechas. Entonces es una fiesta grande. Y es tan importante y tan grande como la fiesta de Pascua. Jesucristo, nuestro Señor, después que resucitó, las Escrituras nos cuentan que estuvo 40 días junto a sus discípulos. Luego fue llevado al cielo Y 10 días después de eso, ocurre Hechos 2, donde los discípulos no logran ni siquiera dimensionar lo que está a punto de ocurrirles. Les quiero pedir que si tienen por ahí su Biblia abierta, podamos ir viendo los primeros pasajes y podamos ver en los primeros pasajes que el Espíritu Santo lo prometió Jesús. Dice que cuando llegó Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y en los siguientes versículos describe este fenómeno que nosotros hoy día lo conocemos como Pentecostés, pero básicamente estamos hablando del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y lo dejé ahí en pantalla porque hay varias características importantes a considerar porque no están puestas al azar y no ocurrieron al azar. El versículo 2 dice, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga. Estamos en Punta Arenas, no es necesario explicar eso. Y dice el versículo 3 que aparecieron unas lenguas como de fuego. ¿Y qué pasó con los creyentes? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Como le decía, esto no es un azar que Dios se haya manifestado particularmente este día. Una, porque si analizamos todas las Escrituras, podemos ver que el Señor siempre se manifiesta donde hay muchos grupos de personas. Esto es básicamente por un tema de eficacia y alcance. Y el apóstol Pablo es una de las personas que aprendió muy bien esto del Señor, porque si revisamos su obra y las cartas que escribió a la iglesia, podemos ver que las principales iglesias que Pablo plantó fueron en ciudades que eran grandes y en ciudades que tenían mucha importancia en el mundo antiguo. Lo que Dios hizo en esta fiesta de Pentecostés estaba también dándole un sentido a todo su plan, a todo lo que él había comenzado a revelar en las Escrituras y que se estaba cumpliendo en Jesús. Si volvemos casi al principio de la Biblia y nos vamos a Éxodo 9, nos transportamos al momento en que Israel está siendo libre y están a los pies del monte Sinaí y Moisés sube porque dice que se va a encontrar con Dios. Y pasaron unos fenómenos bastante visibles que quedan registrados en Éxodo. Y dice que el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Fíjate en los elementos que se ven también en Éxodo. En esta fiesta de Pentecostés estaban recordando esto. El pueblo ante el Sinaí recibiendo la ley de Dios. Y Dios se manifiesta por medio de fuego. ¿Qué pasó ahora en Hechos 2? Descendieron unas lenguas como de fuego. Cuando Dios se revela ante Moisés, ¿se acuerdan qué pasaba con esa zarza? Ardía, pero no se consumía. Había un elemento de fuego que automáticamente a los creyentes conocedores de la Escritura asociamos que es Dios el que está obrando. Por lo tanto, lo que está narrando Lucas acá es que hay una alusión a Dios por el elemento del fuego. En el monte Sinaí, fíjense, también se escuchaba un sueno como una trompeta, un ruido bastante fuerte. Y el ruido que vemos en Hechos 2 es como una violenta ráfaga de viento, lo cual también hace alusión al carácter y a la persona de Dios. Cabe destacar que tanto en el Antiguo Testamento, que se escribió en mayoritariamente en hebreo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra que se ocupa tanto para viento como para espíritu es la misma. No hay una diferencia. Es la misma palabra. Entonces, aquí, que se esté narrando que se sintió un ruido como una violenta ráfaga de viento, hace alusión también a que Dios se está manifestando. Y esta vez, no solamente al pueblo de Israel, sino que nos está preparando para que la presencia de Dios y la palabra de Dios pueda llegar a toda lengua y nación. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les anunció que esto se venía. Y podemos ver en Juan 16 que dijo, pero digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que Jesús se vaya? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. ¿Qué significa eso? Antiguamente mismo Jesús dijo, unos capítulos más atrás, también en el Evangelio de Juan, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará, ¿qué cosa? Todo lo que les he dicho. El día llegó donde Dios ha venido sobre nosotros, sobre su iglesia, por medio del Espíritu Santo, para recordarnos todas las palabras de Jesús. Dios obra en su iglesia de una manera perfecta, y si nos ponemos a analizar esto en profundidad, podemos ver la perfección de Dios misma en su máximo atributo, que es la Trinidad, obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dándose a conocer a favor de su iglesia, a favor de su plan. Fíjate en el versículo 4. Dice que algunos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Todos! Ninguno quedó fuera. Todos los que estaban ahí en ese lugar, todos los discípulos, que se creen que fueron más o menos 120, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas o lenguas, según el Espíritu les concediera expresarse. Me llama mucho la atención la palabra lleno, al punto que el viernes molesté a mi pastor y le dije, ¿sabes qué? Tengo un problema con esta palabra porque creo que es bastante... Y nos pusimos a conversar y la RAE define lleno como estar ocupado hasta el límite. Recuerdo cuando era chico, ponía las noticias y mostraban las noticias del Transantiago, estos buses amarillos en Santiago, con la gente literalmente colgando casi hasta de los espejos de la puerta, la repleta, definitivamente no cabía ninguna persona más. Entristaban a la gente de los otros paraderos quejándose que el bus no les paraba, pero ¿cómo iba a parar, señora? Si estaban todos colgando de ese pobre micro. Porque está ocupado hasta el límite. Incluso se puede usar una connotación muy negativa, porque ¿cuántas barbaridades no han ocurrido en este mundo por alguien que está lleno de ira? Magallanes, como muchas veces lo hace, fue noticia a nivel nacional, y no siempre en el mejor sentido, sino que tristemente a principios de marzo hubo un hecho que ocurrió en Puerto Natales, muy triste, donde un joven de 19 años falleció. Y la noticia apuntaba a esto, a que un joven lleno de ira, después de una discusión con su novia, se le ocurrió la maravillosa idea de golpear una vitrina de vidrio. Y lamentablemente, al romper la vitrina, el chico al final terminó desangrado. Cuando alguien está lleno de ira o sus sentimientos lo apoderan, definitivamente pierden la capacidad de poder tomar acciones racionales. El mismo Pablo, en la carta a los Efesios, dice, no se emborrachen con vino, y todos conocemos, ya sea de manera empírica o no, cómo el exceso del alcohol interfiere en el funcionamiento del cerebro al punto que la persona ya no es consciente de sus actos y sus decisiones, para decirlo de manera bonita, ¿cierto? Su risa se delata. Ok, es por eso que la Biblia nos muestra un antagonista de todas estas cosas. Y Pablo dice, no se emborrachen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, como un antagonista de estas cosas malas. Llenarse del Espíritu Santo. Y buscándole en la Escritura, en esta conversación que estábamos teniendo con Álvaro, me envió un devocional donde un pastor se puso a investigar él, no nosotros, ¿eh? No, así que ya estamos nosotros hoja por hoja, no, no. Alguien hizo la pega. Y hablaba de la primera llenura del Espíritu Santo registrada en la Biblia. Interesante. Y dije, Hechos 2. No. Volvemos nuevamente a Éxodo. Cuando Moisés aún seguía en el monte Sinaí y el Señor le estaba revelando la ley, el Señor le dice a Moisés en ese momento, le dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué le hizo? Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer talladas de madera y realizar toda clase de artesanías. Interesante. Seguimos viendo la historia que, efectivamente, Dios llena de su Espíritu Santo a esta persona que no me conocía en la Biblia, pero este fue uno de los encargados en construir el Arca del Pacto. Dios lo capacitó con estas capacidades artísticas porque Dios necesitaba a alguien que hiciera un trabajo de excelencia. Y esto ahora nos mueve al comienzo de la Biblia. O sea, claro, estamos acostumbrados nosotros a hablar de la llenura del Espíritu Santo, estamos acostumbrados a haber escuchado esta historia de Pentecostés, pero sabemos que Jesús nos prometió esto. Pero quiero que vayamos más atrás, porque lo que Jesús nos prometió, los profetas en el Antiguo Testamento ya lo habían anunciado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios obra en la vida de algunos escogidos de Dios en particular. Por ejemplo, cuando estuvo con Sansón, ¿cierto? La historia de Sansón, este juez, y el Espíritu Santo vino sobre él y lo dotó de una fuerza impresionante para derrotar a sus enemigos. Vemos también cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de los profetas y los profetas anuncian palabra de Dios al pueblo, lo que pasó con David. Pero vemos claramente que el Espíritu Santo venía para una misión específica y se apartaba de las personas. Venía y se apartaba. Incluso hay textos que son, ¿verdad?, como tristes, como por ejemplo cuando Dios escoge al rey Saúl, pero después dice, no, él no. Por desobediente dice, yo aparté mi espíritu delante de él. Y qué triste que haya quedado registrado eso en la Escritura. Ahora, si nos quedamos con el Antiguo Testamento solamente, sin duda trae mucha confusión a los creyentes hoy en día. Muchos creyentes en Jesús, sin darse cuenta de la verdadera importancia de Hechos 2 que estamos estudiando hoy día, creen que incluso hoy el Espíritu Santo viene y se va de la vida de los creyentes. Pero lo que están anunciando los profetas a lo largo de toda la Biblia va mucho más allá de eso. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice, les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fíjate el 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Muy parecidas a las palabras de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará mis palabras. Por lo tanto, esto que está pasando en Hechos 2 es algo que está siendo anunciado a lo largo de todas las Escrituras. Y que Jesús los prepara para que llegue el momento en que la iglesia pueda disfrutar y vivir en plenitud el cumplimiento de esta promesa. Y esto es lo que está pasando en Hechos 2. Lo que los profetas anunciaron, fíjate, 800 años antes de Cristo, que Jesús lo prometió hasta 10 días antes que esto ocurriera, los discípulos hoy lo comienzan a vivir y lo comienzan a disfrutar. El Espíritu Santo, hermanos de St. James, hoy en día, ha llegado como una garantía de nuestra salvación. Y esto es lo que nos muestra las promesas de Jesús, lo que nos enseñan los apóstoles después de Hechos 2, es que el Espíritu Santo viene como un sello a la vida de los creyentes. Y el Espíritu Santo ahora ha venido para morar en ti hasta que Jesús venga de nuevo por nosotros. Y es una promesa para todos los creyentes. Y aquí vemos cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, que estaban bajo la influencia y la dirección de Dios. Y esto fue de una manera palpable también, pues hablaron en otras lenguas. Y ojo aquí, la palabra lengua que se ocupa en Hechos de manera muy puntual es la misma palabra que se ocupa para idiomas. No es la misma palabra que el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios usa para hablar del don de lenguas. Y son cosas muy distintas, porque Pablo, cuando habla de los dones de la iglesia y habla del don de lenguas, está diciendo que es un don que es para sí y para Dios. Por lo tanto, el creyente que tiene este don en la casita, a puertas cerradas. Y si lo va a hablar en la congregación, dice Pablo que tiene que haber un intérprete, porque son lenguas que no son comprensibles. Y tiene que haber un intérprete, de lo contrario, nadie va a entender nada de lo que está pasando en la iglesia. Eso es parte de la Escritura. Pero lo que está pasando aquí en Hechos 2 es todo lo contrario. Fíjate, dice súper claro que todos entendían lo que los discípulos hablaban. Idiomas. El versículo 5 muestra cómo ya esto empieza a causar algunos estragos y Dios empieza a obrar de una manera que hasta el día de hoy no para. Esto es lo hermoso de esta historia. Hasta el día de hoy no para. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Sabemos por la historia que aproximadamente del siglo 7 antes de Cristo los judíos comenzaron a ser esparcidos, a irse en exilio. El profeta Daniel ya empezó a usar la palabra diáspora para referirse a estos judíos que se fueron de Israel y nunca más volvieron. Y la diáspora tomó obviamente mucha fuerza cuando empezaron a aparecer otros imperios, como por ejemplo el que está presente aquí, que era el Imperio Romano. Pero si bien estas familias se fueron de Israel, se alejaron, se fueron a lugares muy lejos de la nación de Israel, ellos seguían perseverando con su religión. Ellos seguían creyendo en un solo Dios. De hecho, los historiadores como que muchas veces escribían y decían, oye, estos son súper raros, estos judíos creen en un solo Dios nomás. Nosotros tenemos como 300, 400, te podías inventar otros si querís. Pero tienen uno solo. Pero ellos siguieron perseverando con su fe. Y los que están acá, en el versículo 5, probablemente son hijos de estos judíos que se fueron, nietos, incluso bisnietos de los exiliados que hoy día están acá visitando porque es una fiesta súper importante. De hecho, la tradición decía que si tú eras un judío, por lo menos una vez en tu vida tenías que estar en Jerusalén para Pentecostés. Así como el chileno que no ve la cueca, no es chileno. Acá, el judío que no estuvo en Jerusalén para Pentecostés, no es judío. Asumiendo que está hablando de miles de judíos que ya estaban en otros países. Entonces, imagínate, estas personas de distintos países, distintos lugares, al huir el bullicio, muchos corrieron, porque independiente sea judío o no sea judío, el ser humano es cagüinero, ¿para qué estamos con cosas? Corrieron para ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron al lugar donde estaban reunidos los discípulos, dice que quedaron pasmados, porque escuchaban hablar a cada uno en su propio idioma. El doctor Lucas, el médico Lucas, el escritor de los Hechos, destaca que esto no fue un evento de fábula, como muchos escritos antiguos, tampoco fue un momento de esquizofrenia colectiva, sino que es, aparte de que todos los discípulos recibieron el Espíritu Santo, también personas que no eran cristianas, que no tenían ni idea que existía Cristo, que eran de otros países, estuvieron presentes ahí porque escuchaban a un grupo de locos hablando en sus propios idiomas. Aquí algo está pasando, y está pasando algo grande, porque tú no te quedas pasmado por cualquier situación. Desconcertados y maravillados, dice el versículo 7. Decía, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Dentro de la cultura judía, ser galileo no era una buena noticia. Es despectivo. Se ocupa en forma despectiva. Porque históricamente Galileo había sido una región pobre y una región súper conflictiva cuya capital era Nazaret. ¿Le suena a esa ciudad? Por lo cual el término galileo es como cuando los magallánicos dicen la gente mala del norte. ¡Ah, santiaguino! Así como si fuera un insulto de haber nacido en Santiago. O, para ponerlo más en contexto, como cristianos en general, es como cuando nos dicen canuto. A nadie le dicen canuto de manera linda, siempre es despectivo. Ah, el canuto. Ahora, geográficamente hablando, están diciendo verdad. O sea, Jesús era galileo. Su mamá era Galilea. Los apóstoles eran galileos. Por tanto, sí, los que estaban hablando ahí eran un grupo de galileos, pero hablando en el idioma de estas personas que venían de visita. ¿Qué hacen hablando nuestras lenguas maternas?, se preguntaban. Ahora, estos judíos que estaban de visita, probablemente como una segunda lengua, sí hablaban hebreo, probablemente sí hablaban griego, que era la lengua franca del momento, pero su lengua materna era según el lugar donde habían nacido. Y los versículos de 9 al 11, hice mi tarea y para que no fuera tan complicado, enumera algunos de los lugares donde venían las personas. No tengo un mapa para explicarle, pero de verdad algunos vivían bastante lejos. Habían unos dentro de la cuenca del Mediterráneo, como que se comenzaron a expandir los judíos cuando salieron de Israel, pero llegaron a países que estaban mucho más lejos. Por ejemplo, habla de Italia, porque algunos venían de Roma, Egipto, árabes, pero también destaca, lo puse ahí en naranjo, que eran algunos prosélitos. ¿Y qué son los prosélitos? Son personas que no son judías, no tienen descendencia judía, pero que de manera voluntaria se convirtieron al judaísmo como religión. Andaban también metidos en Jerusalén, y el tema es que su lengua materna no era el hebreo, pero estaban escuchando a este grupo de personas hablando en su propio idioma. Y no importa de qué tan lejos vinieran, no importa cuán rara fuera el idioma que hablaban de origen, en ese momento, dice el versículo 11, que todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. No importa lengua, tribu, nación, todos han de escuchar las maravillas de Dios, y algo está pasando aquí en Hechos capítulo 2. ¿Quién se acuerda de la historia de la Torre de Babel? Ah, ya, gracias. Génesis 11, por los que no se acuerdan. La Torre de Babel supuestamente tiene una historia, algunos creen que es fábula, otros dicen que no. Lo importante es que el Señor vio la maldad en las personas que estaban queriendo construir esta torre porque querían ser grandes como Él y querían construir una torre que llegara hasta el cielo mismo. Pero el Señor aplica un juicio aquí sobre Babel y le dice en versículo 9 de Génesis 11, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. ¿No será que Hechos 12 es el anti-Babel? Todas las escrituras apuntan a Jesús y que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Jesús vino para liberarnos de todo juicio y de toda condenación. Por lo tanto, aquí estamos siendo testigos de lo que algún día separó la humanidad, separó las lenguas de la humanidad, separó las naciones. Hoy, por medio del Espíritu Santo, se están volviendo a unir. Gente de distintas naciones se están reuniendo en un mismo lugar para escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Lo que algún día esos idiomas fueron creados para la confusión, hoy por medio del Espíritu Santo esos idiomas se unen para poder escuchar todos a la vez las maravillas de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Versículo 12. Y no están borrachos como ellos pensaban. En los siguientes capítulos, si quieres después en casa puedes seguir leyendo Hechos, en los siguientes versículos, Pedro les explica que lo ocurrido no es que estaban borrachos, y lo ridículo que sería estar borracho más de 120 personas a las 9 de la mañana en una fiesta de Pentecostés. Ni un anglicano hace eso. Hechos 2 marca el comienzo de una nueva época, y lo estamos viendo, estamos presenciando cómo muchas de las profecías se están cumpliendo en este mismo lugar, donde no solo Israel, sino que todo el mundo está siendo alcanzado por el mensaje de Cristo. Donde el poder de Dios que Jesús promete, y recibiréis poder, que la palabra es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Por tanto, donde esa dinamita de Dios aquí estalla y su onda expansiva nos alcanza para que hasta el día de hoy podamos seguir proclamando y conociendo a Dios y ser unidos por medio de Él a su iglesia. No sé cómo fue tu momento de conversión. No sé en qué momento tú llegaste a conocer al Señor. Pero estoy seguro que cada uno de los que decimos yo creo en Jesús, tenemos un testimonio que contar. Probablemente muchos de los que estamos acá reunidos tuvieron un momento de conversión traumático, que pasaron a ser de alguien a otro en 20 segundos, el Señor te transformó. No dudo de eso. Pero también hay otras personas que fue un proceso. Y que tú no puedes dudar que esas personas no conocen al Señor, porque son personas que el Señor se ve orando en estas personas. Pero tú les preguntas cómo fue y dicen, pucha, sé que no me acuerdo. Creo en Jesús. Pero así como que te dijera una fecha, una hora, un minuto, no me acuerdo. Pero no podemos negar que el Espíritu Santo hoy sí está obrando en la vida de todos nosotros.
Amén.
Ahora, no sé si logramos tomarle el peso a lo que Dios comenzó a hacer en Hechos 2 y está haciendo hoy día 19 de mayo a las 12:22 en Punta Arenas. Yo creo que de una manera u otra, de esa puerta para afuera, el mundo sí sabe lo peligroso que es el mensaje que nosotros llevamos. Por eso históricamente nos han perseguido y durante estos últimos 2000 años se han esforzado insaciablemente por silenciarnos de alguna u otra forma, afortunadamente de una manera infructífera. El Evangelio sigue creciendo, se sigue expandiendo. Hace un par de días atrás leíamos en noticias que en Cuba está comenzando una persecución terrible contra los cristianos. Hoy día, año 2024, que en países como en China, que están desarrollados y todo, es muy complejo ser cristiano. Sabemos que en el día de hoy, mientras nosotros estamos aquí contentos y agradecidos de lo que Dios está haciendo, en otros países, literalmente, hermanos de nosotros están arrancando porque están siendo perseguidos para muerte. Pero aún así, el Señor sigue llevando su misión a cabo. Y me gusta mucho la herencia que nos dejaron los reformadores. Somos protestantes, no podemos negar el legado que tenemos los reformadores. Que ellos cuando hablaban de esto se referían al neuma y al logos, al espíritu y la palabra. Porque esa es la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Dios ha revelado por medio de su palabra para que nosotros los conozcamos. Pero sin el Espíritu Santo no podremos seguir anunciando este evangelio. Sin el Espíritu Santo no tiene sentido lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque Dios no nos está entregando una teoría. No nos está pasando un curso. Dios nos invitó a ser parte de su iglesia para que estemos en una relación con Él. Para que el Evangelio de Jesucristo cobre vida en nosotros. Y si tú crees que Jesucristo es el Señor, y si tú crees que Jesucristo te ha perdonado de todos los pecados, ten la certeza que aunque no lo sientas, el Espíritu Santo sí está en tu vida. Cuando Dios rescató a Israel del desierto y le entregó la ley, su presencia habitaba en este tabernáculo que los acompañaba por el desierto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Juan dice que era Dios en nosotros, habitando con nosotros de forma física. Pero hoy que Jesús subió al cielo, nos ha entregado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de los que creemos que Jesús es el Señor. Por tanto, podemos tener esa certeza hoy día y de recordarnos constantemente que en tu corazón, que en tu vida, está Dios obrando en ti por medio de su Espíritu Santo. Y no nos va a dejar solo y no nos va a abandonar hasta que Él regrese. Pero ese Espíritu Santo, hermanos, no nos fue dado para nosotros mismos, sino que ese Espíritu Santo que se manifestó con poder en Hechos 2, hoy día también se manifiesta con poder en tu vida para que llevemos nosotros a cabo la misión del Señor aquí en Magallanes. Oremos. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, como cantamos delante, tu diestra nos sostiene y tú nos sigues guiando y nos sigues acompañando, Señor, para la gloria de tu nombre, para que tu reino se expanda, para que más personas en Punta Arenas puedan llegar a conocerte, no como una religión, sino como un Dios verdadero que transforma nuestro ser, que transforma nuestras vidas y que mora en nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en Magallanes. En el nombre de Jesús, amén.